ya estamos listos para comenzar la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Se comunica Diego Zamora para decir que en Mariano Otero tenemos desde el miércoles sin agua. Había fugas que supuestamente ya repararon, pero seguimos sin agua. Llama la atención de la autoridad correspondiente, en este caso el CIAPA. Reitero, en Mariano Otero, desde el miércoles están sin agua. Es decir, mañana van a cumplir ya una semana. Salvador Chávez, cuando cumplí 25 años de casado y fuimos a París, cuando entramos a la Catedral de Notre Dame, iba saliendo Plácido Domingo. Cuando vio que lo miraba, guiñó un ojo. Le quise tomar una fotografía, pero me dijo que no. Fue una experiencia muy bonita, este intercambio de miradas que dice don Salvador Chávez. Muchas gracias, don Salvador, por compartir la experiencia. Son las 7:08 a.m. Escuchamos de nueva cuenta la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el reporte meteorológico. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditorio, buenos días. Esta mañana fresca del 21 de enero. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos el desplazamiento de esta masa de aire frío sobre el norte, noreste y oriente del territorio nacional, y esto favorecerá para que se mantenga el ambiente frío en dichas regiones, así como fuertes rachas de viento sobre el Golfo de México y el litoral de dicho golfo, y lluvia en la región oriente, sureste y península de Yucatán, con acumulados importantes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Mientras que del lado del Pacífico también tenemos esta estabilidad que mantiene el ambiente agradable en horas de la tarde. Particularmente para Jalisco, continuaremos también con cielo mayormente despejado, algunas nubes dispersas, algo de cobertura nubosa en horas de la tarde, y esto dejará temperaturas máximas en área metropolitana de Guadalajara entre 26 a 28 grados. Más fresco hacia región Ciénega, Altos Norte y hacia zona costera más cálido entre 27 a 29 grados. Para el día de mañana continuaremos frescos al amanecer. Es posible que en algunos puntos del polígono metropolitano estemos registrando temperaturas entre 8 a 10 grados, puntualmente pueda ser más bajo. Así también fresco en la región centro, valles, laguna sur, este, Ciénega, altos y norte, las mínimas estarían oscilando entre 3 a 5 grados, hacia zona costera ligeramente más cálido. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, te agradecemos, Julio, el reporte, que tenga un excelente martes.
Igual para ustedes, un saludo, muy buen día.
Muy buenos días, un saludo.
Reporte meteorológico.
Don Roberto Ortiz comenta que los semáforos de Niños Héroes y Hornos, Tlaquepaque, no funcionan. Son 3 semáforos, está bastante peligroso para cruzar. Armando Domínguez, por su parte, en Parque de Santa María, calle Pelícano, es un coto que desde el domingo no tiene luz. Hemos llamado y dicen que ya está resuelto, pero no es cierto. Seguimos sin energía eléctrica desde el pasado domingo.
Vamos a la información local en materia de seguridad con Fernando Núñez. Él está listo ya en la línea telefónica. Adelante, Fernando, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos esta mañana. Decirles que durante estas últimas horas se ha registrado información importante en materia de seguridad. Les cuento, entre las más relevantes, un hecho ocurrido en la colonia Las Juntitas del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y es que un fuerte incendio se registró en una vivienda improvisada. Este fuego terminó propagándose con gran rapidez debido a que dentro de esa vivienda pues se encontraba una gran acumulación tanto de madera como cartón y plásticos, estos productos reciclables que son bastante flamables, y esto hizo que el fuego pues prácticamente en cuestión de segundos se pudiera ver incluso a la distancia. La columna de humo incluso era vista aquí. Estos hechos que se registraron en la colonia Las Juntitas tuvieron lugar sobre las calles Vicente Guerrero y la calle Gómez Farías. Hasta este punto arribaron elementos de Protección Civil y bomberos, así como policías municipales, y es que tras los reportes preliminares se hacía mención que en el interior había personas atrapadas. Recordar el caso del día de ayer, donde también en San Pedro Tlaquepaque un incendio cobró la vida de un hombre que pues estaba imposibilitado para caminar. En este caso no hay personas lesionadas, una familia de 2 adultos y 4 menores lograron salir antes de que el fuego pues terminara alcanzándolos. Pero quien sí perdió la vida, compañeros, es un hombre de aproximadamente 51 años de edad. Esto también en un acontecimiento ocurrido en San Pedro Tlaquepaque. Solo que en este caso, esta víctima pues fue agredida de manera directa con un impacto de arma de fuego. Al menos una lesión en el tórax es lo que reportaron las autoridades. Este hecho, tras una agresión de sin mediar palabra, de forma directa sobre las calles Arroyo y Chihuahua. Tras el arribo de los servicios médicos municipales, pues se confirma el deceso de esta persona, un homicidio más que se registra en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y por último, decir, compañeros, que pues un joven se encuentra grave de salud en un puesto de socorro, 18 años de edad. Hay dos versiones sobre la manera en la que resultó herido. Una, que fue un ataque directo cuando se encontraba en la colonia El Rastro del municipio de Guadalajara, sobre las calles Juan Bautista Ceballos y Juan Valdivia. Sin embargo, la segunda versión apunta a que este joven es un presunto delincuente que quiso asaltar a un hombre que resultó ser un custodio de una empresa tequilera y que tras verse agredido repelió la agresión lesionando en 3 ocasiones a este pues adolescente, una lesión en el brazo, una en el abdomen y una en la pierna, por lo que se encuentra grave de salud recibiendo la atención médica correspondiente. Ya será la Fiscalía del Estado quien, tras las investigaciones pertinentes, pues pueda esclarecer más detalles sobre este hecho ocurrido en el municipio de Guadalajara. Compañeros, en materia de seguridad, en esta primera intervención, la más relevante de las últimas horas.
Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, te escuchamos más adelante.
Continuamos pendientes, compañeros, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando Núñez Santiago. Vámonos a la otra línea telefónica, Edgar Flores nos tiene más información de lo que pasa en esta ciudad, te escuchamos, Edgar, adelante.
Gracias, Víctor Vicente, muy buenos días de nueva cuenta también a nuestro auditorio. Bueno, pues recordarán que en los últimos días hemos estado tocando el tema de este desarrollo que se está construyendo en las inmediaciones de la Avenida México y Avenida Juan Palomar y Arias, ahí en la colonia Juan Manuel de Guadalajara, donde pues ya damos cuenta cómo después de pagar 21 pesos y apoderarse de las vialidades y apoderarse de las banquetas, pues al parecer el tema de las irregularidades no para ahí. Y es que tuvimos una entrevista con el maestro urbanista especialista de la Universidad de Guadalajara, Eliezer Reyes, cuestionándole sobre esto que estaba ofertando el desarrollo, por lo menos lo hace así en su página web, donde menciona que hay residencias, y lo voy a poner entre comillas, porque dice que hay residencias desde los 77 metros cuadrados. Cuestionamos si los planes parciales, si esto es legal o no es legal, y bueno, pues la opinión de Eliezer Reyes, dista mucho de lo que en realidad es este desarrollo que se vende como un complejo así tal cual, un complejo residencial. Resulta que, bueno, pues esto no está permitido, una vivienda o una edificación de apartamento de 77 metros cuadrados no tiene absolutamente nada que ver con los planes parciales, es decir, de tipo residencial, en donde se ubica este desarrollo. Si les parece, compañeros, vamos a escuchar la explicación a detalle de lo que se refiere este urbanista especialista de la Universidad de Guadalajara en torno a este desarrollo inmobiliario ubicado, insisto, ahí en la Avenida México, justo enfrente de la glorieta de la Gradería del Calzado.
En la zona tampoco nos permite la reglamentación. Creo que es una zona residencial donde seguramente el índice de edificación mínimo debe rondar entre los 140 y los 250 metros cuadrados, porque se ha construido en torre. Pero por construirse en esa modalidad vertical, el reglamento le considera hasta 250 metros. Si fuera de menor categoría, andaría, vamos, en el tipo medio, serían de 130 metros cuadrados. Pero 70 y tantos, esto es para zonas habitacionales populares.
Bueno, pues ahí la explicación, zonas habitacionales populares, es decir, vivienda económica, Es por ello que esta torre de 18 pisos, por lo menos es lo que se explica o se detalla así en su página web, pues vaya ustedes a saber cuántos departamentos vayan a tener, y lo que también ha explicado el urbanista es el impacto que va a dejar en el resto de los ciudadanos. Otro tema que vamos a presentar hoy en torno a esto mismo del desarrollo en torno a México es justamente si los niveles están permitidos o no. Les adelanto que, pues al parecer hay una estrategia por parte de los gobiernos municipales, al menos de Guadalajara y de Zapopan, donde pues con tal de recaudar dinero, lo explica así el urbanista Eliazar Reyes, pues les venden a los edificadores el aire para que puedan, de acuerdo con un término que se denomina el ICUS, específicamente en Guadalajara, para incrementar los niveles, y pues el desarrollador paga, si quiere 5 más, o 6 más, o 10 más, pues únicamente con dinero puede ya hacer la torre prácticamente de los niveles que le den ganga. Eso se los voy a detallar un poco más adelante, pero por lo pronto es lo que prevalece aquí en este desarrollo en torno a México, que pues además de ofrecer o aparecer, va a ofrecer vivienda de tipo popular, destacada de residencial, pues termina causando un severo conflicto vial en el que ya les hemos dado cuenta en estos espacios informativos. Mi reporte, compañero, muy buenos días.
Y por citar solamente un ejemplo, porque edificios y torres sobran en la ciudad de Guadalajara, así que haciendo una revisión meticulosa, mi querido Edgar, seguramente encontraremos cuestiones muy similares.
Sí, por supuesto, muy muy similares, edificios que rebasan por mucho los niveles permitidos en los planes parciales y que, bueno, pues se escudan justamente en estos dos términos. Guadalajara y Zapopan lanzaron prácticamente de manera simultánea y que, de acuerdo con Eliazar Reyes, pues tiene únicamente fines recaudatorios.
Bien, pues muchas gracias por el reporte, Edgar, y muy buenos días.
Muy buenos días, continuamos pendientes.
Hasta luego, Edgar Flores. Vamos a hacer una pausa y de regreso a la información de los deportes. Manuel Trujillo Soriano con los deportes, te escuchamos, Manuel.
Gracias, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Los Charros de Jalisco visitarán el día de hoy a los Tomateros de Culiacán en el primer juego de la final de la Liga de Béisbol del Pacífico, el cual está programado para celebrarse a las 19:30 horas allá en territorio sinaloense. Y tras haber eliminado a Naranjeros, la novena tapatía afrontará su tercera final contra los Tomateros, que por su parte dejaron en el camino a los Cañeros de los Mochis. Para el primer juego están anunciados para el día de hoy como pitchers abridores el cubano Odrizamer Despaine por Tomateros y Manny Bañuelos por los Charros. Tras jugar hoy y mañana allá en Culiacán, la final del circuito invernal se va a trasladar aquí al Parque Panamericano de Zapopan a partir del próximo viernes. Y bueno, en tenis la española Paula Badosa sorprendió al estadounidense Coco Gauff al vencerla por 7-5 y 6-4 para alcanzar la semifinal del Abierto de Australia. Mientras que en varonil, ayer el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, logró mantenerse con vida en este certamen pese a presentar algunas molestias y derrotó en 4 sets a Holger Rune. Los parciales fueron de 6-3, 3-6, 6-3 y 6-2. Con ello avanzó también a los cuartos de final. Ohio State ganó el campeonato nacional del fútbol americano colegial de los Estados Unidos al derrotar anoche a Notre Dame por 34-23, con destacada actuación de Will Howard y Kinshon Yudikis. Con 9 juegos arranca el día de hoy la última fecha de la fase regular de la Champions League. Entre los partidos más atractivos está el del Barcelona, que visita al Benfica. Liverpool enfrentará al Lille de Francia en Anfield y el Atlético de Madrid se mide al Leverkusen en el Metropolitano. Pachuca debutó en el torneo de clausura con victoria de 2-1 ante el Santos en el último juego de la fecha 2 celebrado anoche en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa. Los tuzos sumaron 3 puntos con autogol de Tajiel Jiménez y anotación de Miguel Rodríguez, mientras que por los laguneros descontó José Juan Macías de penal. Este exjugador de Chivas tenía pues ya cerca de 1,000 días, 980 y tantos días sin anotar, y anoche lo hizo por la vía penal, JJ Macías. Y bueno, pues ahí está, en este caso, la palomita para él. Lo malo es que el Santos sufrió su segunda derrota y sigue sin poder ganar en lo que va del torneo. Lleva 2 derrotas, perdió ante Chivas y perdió anoche ante el Pachuca. Su técnico, Fernando Ortiz, confía en que su equipo muy pronto encontrará el rumbo. Al menos fue lo que dijo y aquí lo escuchamos.
Se vio en el segundo tiempo donde quizás tuvimos oportunidades y tuvimos el protagonismo que yo quiero como equipo. Veremos a un Santo que va a salir de esta situación con trabajo. Esa es la idea de principio cuando agarré. Quizás puede costar un poco más, pero voy a seguir trabajando.
Bueno, pues dos derrotas en dos partidos, el saldo del Santos hasta este momento. Por cierto, que los laguneros terminaron con 10 por expulsión de Cristian Dajome. Las Chivas del Guadalajara informaron que Miguel Gómez y el portero Oscar Wally serán baja con el equipo debido a que ambos sufrieron lesiones previo durante el juego ante Necaxa del pasado viernes en Aguascalientes. El guardameta español presenta un esguince de ligamento colateral medial de la rodilla izquierda y su pronóstico de recuperación estará determinado por la mejoría que muestre. En tanto que el canterano Miguel Gómez sufrió una lesión en el bíceps femoral derecho, por lo que estará fuera de actividad en las siguientes jornadas. Ambos jugadores se suman a las bajas de Víctor Pocho Guzmán y de Armando La Hormiga González. De Javier Chicharito Hernández, quien mostró algunas muecas de dolor en el juego ante Necaxa, no se informó nada. Y ya para concluir, le comento a usted que la selección mexicana de fútbol enfrentará el día de hoy a las 6 de la tarde al River Plate, allá en Argentina, en el Estadio Monumental. Y el técnico Javier Aguirre espera ver un equipo con personalidad en el que los juveniles no se hagan pequeñitos, dijo el Vasco, y aquí lo escuchamos.
Que el equipo mexicano muestre personalidad como lo hizo la vez pasada. No me refiero a dar patadas, a guapear, a pelear, me refiero a querer la pelota, me refiero a centrarse en el juego, me refiero a animar al compañero. Sí va a ser un partido muy complicado, no sé si más o menos que el otro, pero va a ser complicado. Es un buen equipo, con gente importante, la gente está muy ilusionada con la vuelta de él, su partido de preparación, en fin, el escenario perfecto para que México intente estar a la altura de las circunstancias.
El Vasco anticipó que hará algunos cambios, varios cambios en su alineación porque quiere ver a todos los jugadores que llevó y además confirmó que el portero del San Luis, Andrés Sánchez, será el arquero titular en el juego del día de hoy. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel Trujillo.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa, regresamos enseguida para que usted nos acompañe a escuchar el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes y está de vuelta con nosotros el politólogo Javier Hurtado, listo con su comentario, así que lo escuchamos adelante. Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Ayer finalmente ocurrió lo que ya se esperaba. Primero, Donald Trump a las 12:01 horas, le falló por un minuto, tomó las riendas del poder de los Estados Unidos. Y segundo, comenzó a cumplir sus amenazas, agarrando a unos desprevenidos y a otros impreparados. Me refiero para contra quienes estaban dirigidas esas amenazas. Ya desde días antes había dicho que en su primer día en el cargo iba a emitir una serie de órdenes ejecutivas con las que piensa resolver lo que para él son los principales problemas de su país. Así las cosas, desde hace casi 3 meses hemos venido escuchando de manera persistente y cada vez con mayor insistencia el concepto ese de órdenes ejecutivas, que muchos oyen o dicen, pero pocos entienden. Pero bueno, vale la pena preguntarnos, ¿qué son las famosas órdenes ejecutivas y cuál es su fundamento jurídico o constitucional? Esto porque pareciera como que si de la pluma y la firma de quien las emite se tuviera un poder casi mágico capaz de modificar la correlación de fuerzas en el mundo y afectar la vida de cientos o millones de habitantes de este planeta. Las órdenes ejecutivas, los vetos presidenciales y las elecciones primarias son los 3 componentes fundamentales del sistema político de los Estados Unidos, sin los cuales no podríamos entender su presidencialismo. Entonces, empezamos por decir que las órdenes ejecutivas son uno de los instrumentos principales que ese país tiene para compensar las evidentes debilidades en facultades constitucionales tiene el presidente de ese país. Las facultades constitucionales del presidente de los Estados Unidos, cualquiera lo puede ver en la constitución de ese país, son muy reducidas.
prácticamente todas las facultades en ese país las tiene el Congreso. Por eso, precisamente, quien fuera presidente de ese país a principios del siglo pasado, Woodrow Wilson, decía que el gobierno de los Estados Unidos no era presidencial, sino congresional, por las amplísimas facultades que tiene el Congreso, no el presidente de ese país. Entonces, el presidente de los Estados Unidos es poderoso, sobre todo en materia de política exterior, no de política interior, y por facultades que en algunos casos la ley le otorga y en otros él mismo se arroga, como es el caso de las órdenes ejecutivas. Las órdenes ejecutivas no existen en la Constitución de los Estados Unidos, pero tampoco están prohibidas. Y entonces esto ha traído como consecuencia que se abuse de su utilización, vulnerando el principio del derecho que dice que los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que la ley les faculte hacer. Insisto, las órdenes ejecutivas no están en la Constitución, pero tampoco están prohibidas. Y entonces algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué entonces es que se utilizan? Bueno, porque en los Estados Unidos, al menos desde la época de George Washington, que fue el que expidió la primera orden ejecutiva en 1789, y que a la fecha van más de 13.000 que han expedido todos sus presidentes, más bien son una parte que los políticos y la sociedad de los Estados Unidos han convertido en natural, es decir, han naturalizado o han normalizado, no obstante que no tienen un sustento jurídico ni constitucional. Se extraen del penúltimo párrafo de su artículo segundo de la Constitución, que dice: el presidente cuidará de las leyes, de que las leyes sean acatadas fielmente. Pero bueno, pues esto se puede interpretar de distintas maneras, como lo sería perseguir a los delincuentes a través de sus fiscales, etcétera, ¿no? Pero bueno, de ahí lo extraen, de ahí lo justifican, aunque explícitamente y literalmente no existen. Así entonces podríamos decir que las órdenes ejecutivas no son una facultad implícita, porque las facultades implícitas en ese país solo las tiene el Congreso de los Estados Unidos, de acuerdo a su constitución, es decir, para expedir todas las leyes que crean apropiadas y necesarias para ser efectivas las facultades que la Constitución confiere a los funcionarios federales. Entonces, esa facultad es del Congreso, no del presidente. La Constitución, en ningún lado de ese país, dice que el presidente tiene facultades para expedir órdenes ejecutivas y mediante ellas hacer efectivo lo que la Constitución establece para otros poderes. En consecuencia, son una facultad metaconstitucional o de facto que vienen a afectar el Estado de Derecho y la posibilidad de una administración pública racional y legal. Para decirlo en términos sencillos, son una especie de circular interna con fuerza de decreto, pero más poderosas que los decretos ley que la Constitución de otros países facultan a su presidente a emitir, porque en los países donde existe la facultad del presidente de emitir decretos ley, que no es el caso de México, pero sí, por ejemplo, de Argentina, esos decretos ley solo se pueden emitir cuando el Congreso está en receso en ciertas materias y después tienen que ser ratificados o revocados por el Congreso cuando reinicie sus sesiones. En el caso de los Estados Unidos, las órdenes ejecutivas pues se van a estar vigentes hasta en tanto no sean impugnadas ante la Corte Suprema de ese país, invalidadas por el Congreso porque consideren que va en contra de una ley previa expedida por el propio Congreso, o que las termine anulando su sucesor. Por ejemplo, ayer Trump invalidó 78 órdenes ejecutivas que expidió el anterior presidente Biden. Entonces, esto las hace muy frágiles como paradigma de política pública o de conducción política. Tan solo permítanme recordar lo siguiente, insisto, hasta la fecha se han expedido más de 13.000 órdenes ejecutivas, así que no nos espantemos. Es una cosa muy normal en el sistema político de ese país que los norteamericanos han convertido en una situación casi cotidiana. Miren, por ejemplo, el presidente que más órdenes ejecutivas expidió fue Franklin Delano Roosevelt, que a lo largo de sus 12 años de mandato emitió 3.721 órdenes ejecutivas. Y si nosotros consideramos que gobernó esos 12 años, se transforman en 4.380 días, pues 3.721 órdenes ejecutivas quiere decir que casi cada día estaba emitiendo una. Entonces, insisto, esto de las órdenes ejecutivas es una situación prácticamente cotidiana en el sistema político de los Estados Unidos. Sin embargo, tampoco hay que tomarlas a la ligera. En este caso, la situación de Trump es diferente, porque él ya no trata de quedar bien con el electorado y, en consecuencia, creo que sus amenazas hay que tomarlas con mayor precaución y estar prevenidos. Permítanme comentar que, por ejemplo, el 15 de febrero pasado, el 15 de febrero de 2019, Trump ya había declarado la emergencia nacional en la frontera a través de una orden ejecutiva o proclamación, ¿sí? Y el 26 de febrero la Cámara de Representantes la revocó, el Senado la anuló en el 14 de marzo, pero luego Trump la vetó y el veto de Trump prosperó porque no fue capaz el Congreso de los Estados Unidos de superar ese veto. Y esto trajo como consecuencia que finalmente esa orden ejecutiva de declarar, ya se había declarado la emergencia nacional en la frontera, no fuera sino hasta el 12 de febrero de 2021, cuando el presidente Biden la canceló. Así que entonces, pues creo que tanto las órdenes ejecutivas como la declaratoria de emergencia nacional en el caso de la frontera de México con Estados Unidos, pues son cuestiones que ya habían ocurrido, aunque ahora efectivamente parece ser que la amenaza es más en serio. Sin embargo, para desplegar las Fuerzas Armadas en la frontera de los Estados Unidos, pues va a necesitar que les sea autorizado también eso por el Congreso de ese país, así que la cosa no es tan sencilla, y para deportar a los connacionales, pues va a ser necesario que el Congreso de los Estados Unidos le apruebe recursos para poner en marcha ese programa. Pero esperando que así vaya a ser, creo que sí va a cumplir sus amenazas, aunque no en la manera como quizá lo ha, amenazado. Creo que lo que sí es cierto que a los gobiernos de México los ha agarrado desprevenidos, tanto al gobierno federal como al gobierno de los estados. Por ejemplo, el gobierno federal solamente tiene contemplados en el presupuesto de egresos de la federación 75 millones de pesos para el programa de repatriación de los connacionales, que no son nada absolutamente. Trata de responderse a la presencia de los cientos de miles que van a ser deportados a lo largo o quizá millones del gobierno del presidente Trump con los programas sociales. Y por ejemplo, en el caso del gobierno de Jalisco, conviene preguntarse, ¿tiene contemplada alguna partida en su presupuesto de egresos para recibir a las decenas de miles de jaliscienses que van a ser deportados? Toda vez que el gobierno de Jalisco, los jaliscienses son la segunda comunidad más importante de mexicanos en los Estados Unidos. Así que entonces, pues es evidente que muchos de los que sean deportados van a ser jaliscienses y quizá el gobierno del estado no tenga los recursos, los fondos y los programas necesarios y suficientes para responder con eficacia, con eficiencia a esa eventualidad que se va a venir presentando. Todo esto se viene a grabar, concluyo diciendo lo siguiente, porque el señor que tomó posesión ayer de la presidencia de los Estados Unidos dijo que Dios le salvó la vida por una razón, para para volver a ser grande en los Estados Unidos. Y eso es muy peligroso, porque cuando una persona se cree poseedora de una misión divina, no hay razonamiento que la pueda hacer entrar en su sano juicio, ni tampoco pues habrá ley que lo pueda someter a la cordura, porque él se cree poseedor de una misión divina. Pues la verdad, que a nosotros sí, que en serio, que Dios nos haga recompensados. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Muchas gracias por su participación, doctor Javier Hurtado, que tenga un excelente martes.
Muy buen día a todos, saludos.
Hasta luego, buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Adelantamos que vamos a tener al filo de las 8:30 de la mañana una entrevista con Alex Barbosa de la organización civil Nariz Roja.
Bien, vamos ahora a la información de los espectáculos. Momento de escuchar a Katia Plasencia Musiño. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el grupo Black Eyed Peas, que hace unos meses había anunciado con bombo y platillo que realizarían una residencia musical en Las Vegas este 2025, pues ahora dan la mala noticia. Y es que la banda ya canceló todos sus conciertos, pero no dieron los detalles del por qué su decisión. Fue a través de las redes sociales en donde la agrupación hizo este anuncio, enfatizando que suspendían de manera definitiva todos sus shows de la Ciudad del Pecado, y aclarando que en los próximos días los proveedores de entradas emitirán reembolsos completos automáticamente. Además, pidieron que estén atentos a las actualizaciones sobre sus futuras presentaciones, pero aunque ellos no quisieron revelar pues más de estas cancelaciones, lo que se especula es que podría ser a causa de los incendios en California o también al panorama político en Estados Unidos por el regreso de Donald Trump a la presidencia. El grupo de hip hop tenía previsto realizar 15 fechas repartidas entre febrero, marzo y mayo. Hoy por hoy quedan canceladas. Pero quien no solamente está feliz de que ya estemos a nada de que inicie su gira mundial y se asegura de que ya hasta está a punto de mudarse a México, es Shakira. Y es que, aunque todavía no se ha revelado el lugar exacto en donde va a vivir, se sabe que su equipo ya comenzó a instalarse en los próximos días en nuestro país, mientras que la cantante no se sabe si va a venir con sus hijos Milán y Sasha. Hay que recordar que Shakira pues está ultimando los detalles para el inicio de su tour, que va a suceder en el Río de Janeiro, en Brasil, el 11 de febrero, y su objetivo es ofrecer un espectáculo de primer nivel con cambios de vestuario impresionantes y un repertorio bastante amplio. Asimismo, también está enfocada en seleccionar los lugares adecuados para ensayar, algo que al parecer pues no ha encontrado en Miami, pero creo que sí lo está encontrando acá en nuestro país. El espectáculo, bueno, pues está siendo organizado por el equipo de trabajo que también ha trabajado, perdón, con artistas de talla de Beyoncé, de Taylor Swift, y obviamente pues ahora con Shakira, que les recuerdo se va a presentar el 12 y 13 de marzo en Monterrey, 16 y 17 de marzo en el Estadio Akron, aquí en Guadalajara, con boletos ya prácticamente agotados, y en la Ciudad de México va a ofrecer 6 conciertos desde el 19 hasta el 30 de marzo. Y por último, les cuento que pues en nuestro país sigue la polémica con esta filtración de información del programa ¿Quién es la máscara? Un incidente que inició con Anaí, después ya también está involucrada a Galilea Montijo, y es que Dana Vázquez, quien es o era la representante de algunos famosos, se enteró del personaje de Galilea, lo filtra, y bueno, pues ahora algunos ya se están tomando medidas en contra, al parecer, de Dana Paola y de quién filtró toda esta información. Y bueno, Anaí ya había dejado en claro que esta mujer no era su representante, que le ayudaba nada más en algunas cosas, y ahora es Galilea Montijo quien ya también prefiere terminar la relación de trabajo con Dana Vázquez, así que poco a poco pues le están dando la espalda también los famosos o sus representados a esta mujer. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Buen día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño. Vamos a ir en cuestión de segundos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.